tardes a la gente, Con lo que está ocurriendo en las últimas horas, es fácil pensar que en realidad los políticos, especialmente el Partido Popular, pues no tiene ideas, proyectos o modelos de sociedad. Que los políticos, especialmente en el Partido Popular, simplemente se dedican a luchar por el poder. Este es el discurso normal, habitual, del populismo. Pero, como decía Aznar hace unos días, lo importante no es cómo se llega al poder, que conviene llegar de forma ordenada, sino para qué se quiere llegar al poder. ¿Cómo piensan nuestros políticos, si es que están pensando en esto, reducir el desencanto, el enfado de la gente, el avance del populismo? Porque seguro que en las últimas horas ese enfado se ha incrementado. La derecha y la izquierda se parecen cada vez más, sobre todo en Europa, aunque se peleen mucho. La teoría de que se lucha contra el enfado pues con mejores políticas sociales y con subida de impuestos es la teoría de este gobierno.
Si queremos una justicia social, necesitamos también una justicia fiscal, es decir, que paguen más los que más tienen.
El gobierno está convencido. Hay que subir impuestos para reforzar la protección social. Hay que subir el salario mínimo, gastar más en políticas de atención sanitaria, de igualdad de género y muchas cosas más. Esta es, según la izquierda, la mejor forma de luchar contra el populismo. La desigualdad genera cabreo, resentimiento de la clase trabajadora. Las políticas con las que se pretende incrementar el PIB, dice la izquierda, solo pueden defenderse si quienes salen ganando compensan a quien sale perdiendo. Las políticas de igualdad, dice la izquierda, favorecen que haya estima por la democracia. Y, en parte, no les falta razón. Pero su programa no se ha cumplido. Hemos visto cómo en países con una protección social altísima, Francia, Alemania o Austria, se extiende el populismo. O sea, que la receta no soluciona el problema. Más estado de bienestar no necesariamente es más menos populismo. A la ultraderecha europea no le votan los pijos, le votan muchos trabajadores que están muy enfadados. Luego está la solución de la derecha para hacer frente al descontento, que es favorecer el crecimiento económico, y el crecimiento económico, dicen, se favorece con menos impuestos y eso hace que haya más riqueza y que la gente esté más satisfecha y que además se ingresa más en la recaudación y permita que se ingrese más, permite gastar más.
Hay un problema ¿de qué? De competitividad. Hay un problema de productividad. Pero hay solución. Hay solución. ¿Cómo? Bajando los impuestos.
Bueno, también en esto llevan en parte razón. Si el Estado asfixia a las empresas, no hay creación de empleo, no hay riqueza. Pero son verdades a medias. El crecimiento no siempre genera igualdad. Hay veces que genera desigualdad. Más igualdad, menos populismo, dice la izquierda. Ya digo, en parte es verdad. Más crecimiento, más riqueza, menos populismo, dice la derecha. En parte es verdad. El problema es que la izquierda y la derecha no tienen en cuenta que el resentimiento y el enfado de la gente no se combaten solo con más salario, con menos impuestos o con más estado de bienestar. El bienestar no solo aumenta con más dinero o con más prestaciones sociales. Sería demasiado fácil conseguir que la gente no estuviera enfadada de este modo. El cabreo permanente tiene mucho que ver también con otras cosas. El cabreo nos está diciendo que no solo somos consumidores de bienes o de servicios que nos da el estado del bienestar. El cabreo está diciendo que para los ciudadanos es importante el reconocimiento y la estima. Que cuando vamos a trabajar no solo queremos un sueldo digno y una cotización a la seguridad social que nos garantice la pensión. Vamos o venimos a trabajar porque queremos realizarnos, porque queremos ser protagonistas de nuestra vida, porque queremos expresarnos, porque queremos hacer cosas con otros. No solo se remunera el trabajo con ingresos, también cuando se reconoce públicamente la labor de cada persona. A lo mejor este populismo que crece tiene que ver con todo eso, con la frustración, con un reconocimiento que no está solo en el dinero, con una sensación de protagonismo en la sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y seguimos contando que el Partido Popular aún no ha contestado públicamente al comunicado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que ha insistido en que su hermano no cobró una comisión, sino una contraprestación por su trabajo. Hoy en COPE han estado los dos grandes protagonistas de la guerra en el PP. Pablo Casado ha asegurado a Carlos Herrera que si Ayuso daba explicaciones, hoy mismo se resolvería el expediente abierto contra ella. Por su parte, la presidenta madrileña, también en Herrera en COPE, lamentaba la actuación de su partido.
¿Qué plazo se da para resolver este expediente?
Yo espero que se pueda hacer hoy mismo. Si a mí, hoy mismo, la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad, en concepto de este trabajo, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice, ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Y siguen los contactos diplomáticos para intentar rebajar la tensión en Ucrania. Hoy, durante la inauguración de una conferencia de seguridad en Alemania en la que no ha participado Rusia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, abogaron por seguir dialogando con Moscú, aunque destacaron que estamos en un momento muy delicado. Y en España, ¿cómo vemos los españoles este conflicto? Manuel Ángel Gómez.
Rusia ha pasado a ser percibida por los españoles como la principal amenaza a su seguridad a causa de la preocupación por una posible invasión de Ucrania. Ha aumentado sustancialmente el temor a Rusia.
Rusia pasa a ser mencionado por el 34% en febrero y se convierte, por tanto, en la principal amenaza percibida por los españoles en este momento, ¿no?
Carmen González Enríquez, investigadora del Elcano, explica que la mitad de los españoles está en contra de una intervención de España junto a la OTAN en Ucrania en caso de guerra. La otra mitad está a favor. Son claras las diferencias por sexos y por edad.
Los hombres son mucho más favorables a intervenir que las mujeres. Los jóvenes son mucho más contrarios que los mayores a esa intervención.
También son menos partidarias de que España participe en una guerra en Ucrania las personas de izquierdas.
Y a esta hora comienza la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno Generalitat Catalana en Barcelona. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Presidencia Catalana, Laura Vilagrà, encabezarán la reunión. Será el segundo encuentro de este organismo desde el pasado 2 de agosto. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Arranca esta bilateral en el Palau de la Generalitat. Por parte del Govern asisten el vicepresidente Jordi Puigneró, la consejera de Presidencia y el titular de Economía. La delegación del Gobierno central la encabeza la ministra de Política Territorial y portavoz Isabel Rodríguez. Se va a abordar esta tarde el traspaso de la gestión de las becas para estudiantes, una reivindicación histórica de Cataluña que supondría una transferencia anual de 120 millones de euros. Otro de los preacuerdos que espera sellar la Generalitat es el traspaso de la competencia del ingreso mínimo vital y la transferencia de varias infraestructuras. La de hoy es la segunda reunión bilateral entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonés.
Y regresa la Liga tras la Semana Europea. Mañana juegan Real Madrid y Atlético de Madrid después de sus derrotas entre semana. Andrea Peláez.
El Real Madrid recibe en casa al Alavés a las 9 de la noche con todos disponibles. Han entrado todos los futbolistas en la convocatoria y Ancelotti, tras aceptar las críticas por el partido del martes ante el PSG, confía en poder revertir la situación con la vuelta de Karim Benzema.
Tenemos que pensar también acertar más, esto es claro, pero también vuelve el delantero príncipe que tenemos, que es Karim, que ha marcado muchos goles, que ha dado mucha asistencia, y esto, cuando Karim está bien, todo el mundo sabe que ha llegado a punto al partido contra Paris Saint-Germain, y ahora está mejor, y creo que él nos va a ayudar a arreglar este tema.
El Atlético de Madrid visita a las 4 y cuarto Osasuna tras su derrota en casa ante el Levante colista en medio de una crisis que tiene a Simeone en el centro de todas las miradas. En lo deportivo no va a poder contar con Lemar y Lecomte por la COVID, ni con Bas, Cuña y De Paul por lesión. Lo que ya están en el grupo tras dar negativo son Carrasco y Hermoso. En rueda de prensa, Simeone ha reconocido que hoy ha comido con Gilmarín y Andrea Berta y ha dicho que se siente respaldado por el club y que confía en sus futbolistas.
Que es un mal momento y que lo tenemos que llevar adelante. ¿Cómo? Estando juntos. A ver, yo la motivación de vivir la tengo diariamente. Miro a futuro, tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente. No hace falta muchas veces hablar hacia afuera, sino hablar hacia adentro y tener claro para dónde vamos. Absolutamente lo futbolista que tengo.
Esta noche arranca la jornada a las 9 con el Elche Rayo y en baloncesto configurada la primera semifinal de Copa del Rey. Hoy partidos de cuartos de final a las 6:30 Valencia UCAM y a las 9:30 Barça Manresa. En Fórmula 1 ha sido presentado el Mercedes de Hamilton y Sainz ya ha probado su nuevo Ferrari.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las temperaturas, pero volverán a recuperarse el domingo. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Butarqui Pinto y A5 Arroyo Molinos. En la M40 lo peor está en el barrio de La Fortuna, dirección A5, y en la M50 Perales del Río, dirección A4 y Alcorcón, sentido A5. Los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 3.062 nuevos contagios, son 145 menos que ayer. Suben, sin embargo, los fallecimientos hasta 25, 6 más que en el anterior registro. Hay 1.197 hospitalizados, 86 menos que este jueves, y 199 ingresados en UCI, que son 6 menos que ayer. Escucha la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te reconoces en este caso, llevas siendo autónomo muchos años, el negocio va bien, también que decides invertir y ampliar más maquinaria, contratas a dos personas, pides un préstamo, pero la situación económica cambia de golpe, llega una crisis, las ventas bajan de repente, empiezas a perder dinero y te ahogan las deudas, vas retrasando el pago de facturas, el pago a proveedores y la bola se agranda. Y tienes que despedir a los empleados que contrataste, incluso hipotecas tu propia vivienda para intentar seguir hacia adelante, pero cada vez debes más y más. Decides cerrar, pero claro, la deuda la mantienes. Además, estás en el listado de morosos y ya no puedes acceder a ningún otro préstamo. Un bucle del que no sabes cómo salir. ¿Hay solución? Fíjate en el caso, por ejemplo, de Tomás. Tomás Peñato es un joven de poco más de 30 años que puso en marcha una empresa de camiones. No llegó al año. Y no por su esfuerzo en pedir préstamos para sacarla adelante, sino porque Hacienda le reclamaba una deuda de 147.800 euros que encima no era suya.
Que mi tema viene de una deuda con Hacienda, contraída de una empresa de un familiar muy cercano. Y yo, ajeno a todo aquello, bueno, al año me vino una derivación de responsabilidades y me metieron la multa a mí. Entonces, entre la multa de Hacienda, los bancos y todo lo demás, pues era imposible abarcar eso.
Acabó con 7 acreedores a la espalda y una empresa recién montada que tuvo que cerrar.
Cuando me vino lo de Hacienda, pues yo tenía muy claro que con el Estado no quería deberle nada. Con la reunión con mi asesor y mi abogado me dijeron que la cerrara. Hice el concurso a acreedores, quedé, como consideraron que era de buena fe, pues quedé limpio. Pues claro, piensas en cerrar la empresa, pero luego piensas en lo que vas a deber después a los bancos. La deuda sigue estando. Y empecé a buscar una salida y vi lo de la ley de segunda oportunidad. Entonces, claro, no se puede amparar todo el mundo en esta ley. Tienes que cumplir una serie de requisitos que si los cumples te ampara.
En 2015 entró en vigor en España la Ley de Segunda Oportunidad. Es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley. Se trata de un mecanismo, como digo, legal, dirigido a particulares y autónomos pues sobrepasados, ¿no?, por una situación de endeudamiento y que por circunstancias ajenas a su voluntad son incapaces de hacer frente a esos pagos. Bueno, les gustaría pagar, pero es que verdaderamente no pueden. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, hablamos de una ley relativamente reciente en España, pero de largo recorrido en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Es verdad que en España no se acoge todavía mucha gente, quizá por desconocimiento, así que por eso vamos a explicarlo bien. ¿Quién puede acogerse a esta ley de segunda oportunidad, Fernando?
Bueno, lo diré primero claramente, esto no es para listillos. O sea, mira, fíjate, Tomás, en el testimonio, lo ha dicho muy bien. Ha dicho, se determinó que yo actuaba de buena fe. Uh-huh. Lo digo porque, claro, es como muy llamativo esto de ley de segunda oportunidad, una ley que te puedes quitar de encima todas tus deudas. Y si tú te pones en internet, verás un montón de sitios que dice elimina todas tus deudas. Bueno, a ver, esto es un proceso que protege, ahora veremos, al que está realmente arruinado, pero también protege a aquellos a quienes se les debe dinero, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Entonces, vale. Esto va dirigido a particulares y autónomos. Muy importante.
Particulares y autónomos, vale.
Eso es. Y gente que está en una situación, lo que se llama de insolvencia grave o de quiebra. ¿De quiebra qué significa? Mira, es que todo lo que debo es mucho más de lo que tengo y ni siquiera con lo que gano, viviendo con lo mínimo, lo voy a poder pagar. Entonces, el objetivo es dar un auxilio, ¿no? La gente que está viviendo un bache, de verdad, un bache económico, pero que nadie se piensa que esto es una ley que te, con mucha ligereza te vas a librar de unos pagos, ¿no? Esto es para realmente gente que está totalmente quebrada.
Claro, y como tú dices, que actúa de buena fe, es decir, que realmente le gustaría pagar, le gustaría acabar con todas esas deudas, pagar pues a todas aquellas personas o entidades a las que debe, pero es que verdaderamente no puede, está en un callejón sin salida, ¿no?
Totalmente, es decir, no tiene patrimonio suficiente y lo ha intentado por todos los medios. No es una persona que ves que ha tomado decisiones o ha actuado realmente o está acogiéndose a esto para dejar colgados a una serie de acreedores, sean bancos o sean otros prestamistas, ¿no? Es alguien que ha actuado de buena fe, las cosas le han ido mal y se encuentra en una situación de lo que sería una quiebra en una empresa, pues en una persona.
Vale, has dicho claramente al principio, creo que lo entendemos todos, esto no es para listillos. ¿Qué requisitos son necesarios para poder acogerse a esta ley de segunda oportunidad?
Bueno, vamos a ver. Esto es para deudas, lo más importante. Ahora mucha gente dirá, wow, esto ya no me pilla. Que menores de 5 millones de euros. Si estás por encima de 5 millones de euros, esto ya va por otro tipo de procedimiento. Desde luego hay que demostrar que tú no tienes patrimonio, sino que no puedes acogerte, no puedo pagar las deudas y tengo 3 pisos en propiedad por otro lado. Es decir, no tengo patrimonio. Y luego aquí hay una cosa muy, muy importante que es, oye, ¿qué es buena fe? No, pues claro, oye, oiga, claro, yo he
¿quién determina?
De buena fe.
¿Quién determina que tú claro. vas de buena fe?
Claro, entonces, buena fe es, y esta parte es importante, es. Se tiene que demostrar, y ahora te explicaré luego un poquito más adelante si hablamos del procedimiento, tienes que haber intentado alcanzar un acuerdo, primero con tus acreedores, un acuerdo más allá extrajudicial, ¿no? Es decir, oye, yo he intentado encontrar una solución previa a mí, mira, pues me han aplazado los pagos, he intentado, me han reducido algo, pero oiga, aún así, con todo lo que yo he pactado, con todo lo que yo he acordado, esto no llegó, no ha sido suficiente. Y luego hay dos temas importantes que no te hayan condenado por delitos económicos, contra instituciones públicas, contra la Hacienda, contra la Seguridad Social, o sobre todo que no haya sido declarado culpable en algún concurso de acreedores previo. Y sobre todo que no te hayas amparado en esta ley en los últimos 10 años. Por eso esto no vale, alguien realmente se ampara en esta ley, muy bien, va a quedar protegido, sus deudas, parte o totalidad, van a ser eliminadas, pero durante 10 años no podrás volver a acogerte a esta ley. Esos son realmente los requisitos.
Bien, decías tú lo del procedimiento. ¿Cómo se hace? Es decir, ¿en qué consiste ese procedimiento? Dices que hay primero un intento de acuerdo con los acreedores, se va directamente a través de un proceso judicial. ¿Cómo se hace? ¿Se necesita un abogado? Cuéntame.
Sí, a ver, yo recomendaría, si algún oyente quiere ir adelante con esto, lo primero que contrate a un abogado. Voy a explicar por qué. Porque lo primero de todo es demostrar y se ha de hacer bien, pues todo este proceso luego tiene que estar muy bien documentado y se pide mucha documentación para probarlo todo, pero el tema es muy serio, o sea, gente que se le debe dinero puede acabar que un juez finalmente diga, oiga, lo siento, pero estas deudas no se le van a pagar nunca porque yo así lo determino, fíjate, es una ley que ampara la segunda oportunidad de una persona, pero hay gente que no va a cobrar. Por lo tanto, lo primero te van a pedir que demuestres que tú has intentado negociar, entonces, o que has intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial. Lo mejor esto ya es hacerlo de la mano de un abogado porque va a dar los pasos de intentar llegar realmente a un acuerdo y documentarlo muy bien, que va a ser lo primero. Una vez tú tienes ya todos estos acuerdos y se determina que tú no vas a poder pagar todas tus deudas, lo siguiente, y esto ya traería un abogado, se va al notario. O si es un caso de un autónomo o de una empresa, se va al registro mercantil, pero vamos a pensar entre sea un particular, se va al notario. Donde el notario ya se deja constancia que esa persona va a querer acogerse a la ley de la segunda oportunidad, recogerá toda la documentación y lo llevará a los juzgados donde se designará un administrador concursal, es decir, lo que es al final un juez, uh-huh. que examinará todo ¿sí? y acabará dictando sentencia y determinando qué deudas se quitan, cuáles no se quitan y cómo se pagan las que se puedan buenamente pagar. Este es un poco el procedimiento.
O sea que finalmente un juez determinará esto. Vale, entonces, ¿se cancelan todas las deudas? No, por lo que me estás contando. Una parte sí, otra no, depende. ¿Cómo sea? ¿Depende de los casos o cómo?
A ver, fíjate, la primera ley, cuando salió, no incluía las deudas con la administración pública. Es decir, esto era para lo que debías a bancos, o debías a prestamistas, o debías a terceros, o a proveedores, ¿no? Pero luego hubo una sentencia, creo que fue en el 2019, en el Tribunal Supremo, que dictó jurisprudencia y que dictaminó que esto también incluiría las deudas con la administración pública, con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria, que no es baladí.
Sí, desde luego.
El testimonio de Tomás, de hecho, cuando lo ha escuchado, lo ha dicho. Ahí tenía las deudas con la Agencia Tributaria, que son las que le han eliminado. Seguramente debe ser un caso bastante reciente, por lo menos de 2019, porque se dio a acoger a esta nueva normativa. Entonces, todas las deudas, a ver, lo que va a hacer el juez o el administrador concursal va a mirar qué cobras, qué capacidad de pago tienes, te respetará que necesitas un mínimo para vivir, como suele ser el salario mínimo interprofesional. Siempre que hay un embargo hay un mínimo que no se quita, y entonces dirá, oye, yo determino que usted puede pagar tanto al mes. Bueno, y entonces en base a esto determinará qué cantidad puedes aún devolver y cuáles ya considera que no vas a poder devolver y te las elimina. Es decir, se dicta una sentencia en la cual quedas exonerado realmente de esas deudas del todo.
Uh-huh. ¿Y qué hacen los, bueno, pues no sé, por ejemplo, los proveedores a los que les debes, o bueno, esa deuda incluso con la administración? Es decir, se tienen que aguantar, por decirlo así.
Tal cual. Ajá. Hay una sentencia que ha dictado un juez en que determina que esa persona merece una segunda oportunidad, que no se puede ir más allá porque ya es abusivo, claro, el cobrarle todas las deudas, y por lo tanto, pues sí, hay gente que se queda sin cobrar, que evidentemente se le produce una pérdida, pero hay que dar una oportunidad vital a una persona que a lo mejor sencillamente el destino se le ha puesto en contra y no ha tenido ninguna mala fe.
¿Y las deudas que se exoneran se eliminan para siempre? No te persiguen ni nada, no siguen ahí, digamos, para cuando puedas pagar, a lo mejor si de repente reflotas el negocio y te vuelve a ir bien.
A ver, te voy a explicar, Pilar, porque aquí sí que hay una posibilidad. Vamos a ver, en principio, si tú lo has hecho bien todo el procedimiento y si has actuado de buena fe y no has escondido patrimonio y no has escondido un dinero que tenías por ahí, o no has hecho una trampa cediendo dinero a un tercero o a un familiar para poder demostrar que no tienes patrimonio, y luego, bueno, si no has hecho el de listillo, lo normal es que esas deudas ya quedan perdonadas para siempre. Ahora bien, imagínate que a esa persona, pues yo qué sé, de repente recibe una herencia millonaria o le toca la lotería. Uh-huh. Y durante los primeros 5 años, ¿sí?, los acreedores podrían llegar a revocar esto. Pero tiene que darse una situación muy clara en la cual una persona de repente ha tenido un cambio de situación muy, muy drástico, ¿eh? Es decir, no, ha conseguido un trabajo un poquito mejor, ahora puede pagar 200 euros más al mes, por favor, amplíen. No, esto no va a pasar.
Esto ya no.
¿Eh? No, son situaciones realmente muy concretas, o que se descubra que ha aflorado pues un patrimonio que en el momento del procedimiento no estaba ahí presente. Ahora bien, a los 5 años, sí que sí o sí, pase lo que pase, te toque la lotería o te forres por cualquier motivo, sí que a los 5 años eso ya es irrevocable.
Bueno, pues es una ley que, como su propio nombre indica, te proporciona una segunda oportunidad, pero con todos los requisitos que me parecen muy importantes y muy adecuado que se pida, además, y que se exija todo esto para que realmente puedas tener esa segunda oportunidad. ¿A quién le recomiendas, Fernando, acogerse a esta ley? Y no sé si en España realmente ha calado lo suficiente esta ley. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto?
Va calando, ¿eh? Hay mucha gente que se acoge. No es un procedimiento barato, ¿eh? Ojo, que te puede costar de entre 2.500 euros para arriba, ¿eh? Es decir, un procedimiento que tiene un coste.
Sí, que te cuesta dinero.
Ahora,
sí.
Cuesta un dinero, ¿no? Entonces, hombre, es un procedimiento que va calando. La verdad es que cada vez hay más gabinetes jurídicos que lo ofrecen, incluso muchos que lo anuncian. Y sobre todo, y hombre, yo le recomendaría esto a personas que realmente se den cuenta que están totalmente ahogadas por unas deudas que, fíjate, Tomás lo explicaba en la introducción, me encontré con unas deudas que no sabía ni siquiera porque me venía derivado de un familiar, etcétera, ¿no? Son situaciones muy concretas en las cuales se muestra que una persona está arruinada, está en quiebra, es que ni trabajando toda su vida ni con su patrimonio podrá devolver aquello, o bien va a estar tantos años devolviéndolo que le impide a lo mejor pues formar una familia o llevar una vida normal o tener un una vida digna, ¿no? Yo son casos que los jueces los ven luego muy claros. Hay muchos que ya seguramente también notarialmente, ya el notario realiza también un primer filtro con toda la documentación, es decir, llegan a juzgados aquellos que realmente cumplen todos los requisitos.
Pues interesante, sin duda. Está ahí desde el 2015, es la ley de segunda oportunidad y, como siempre, Fernando nos ha explicado además en qué consiste, quién se puede acoger a ella, cuál es el procedimiento y, bueno, para qué personas, desde luego, es adecuada esta ley. Fernando, como siempre, gracias. Buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Pues es tarde, no es que sea tarde, es tarde de viernes, iba a decir, son las 5:26, ahora menos en Canarias, es 18 de febrero y con los oyentes hablamos de despistes, bueno, despistes con consecuencias, uh-huh. Es decir, esas distracciones que te han puesto a veces en una situación un poco ridícula, como por ejemplo lo de darle la mano a una persona que creías que era pues tu pareja y resulta que no era tu pareja, o haber ido con el móvil tan ensimismado por la calle que te has chocado directamente con la farola. Estas cosas nos pasan a todos y queremos que tú nos cuentes las tuyas, Elena Fornas. Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay oyentes que es que no es que sean despistados, es que es otro nivel.
Pues mi madre se levantó muy temprano para irse a trabajar un día. Subió arriba, cogió un cubo con agua, jabón, y la mujer se pone ahí a embadurnar lo que parecía el coche, ya te digo, de jabón hasta las ruedas. Se pone a mirar y hace, uy, esto yo no lo tenía colgado en el espejo del coche, el llaverico este. Y ya mira así, pues si este no es mi coche. Y nada, pero no te creas tú que se lo dejó así enjabonado al coche del vecino.
¡Al vecino! Hombre,
¡que hombre, no le acabó ni el trabajo!
Ay, pero bueno, eso no. Hombre, el vecino no tiene la culpa.
Habré pegado un manguerazo, hombre.
Ya, claro, ya que estaba, ya que ha sido despista, pues ya acabas el trabajo.
Un manguerazo.
Hombre, por favor. O sea, encima se lo deja enjabonado, que cuando se levantaba el vecino por la mañana y viene al coche y dice, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, esta se la dejó sucio el coche, pero es que hay cristales que están tan limpios que hay que tener mucho cuidado con eso.
Oigo unos tacones que entran desde la entrada del cine, pam, 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 pam. Y yo estaba en la caja y miro y digo, ¿dónde va la señora? Pam, 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 pam. ¿Pero dónde va la señora? Al cristal, iba de frente al cristal de al lado de la puerta. Mira, de repente se oye, ¡pam! Un metro para atrás, los tacones volando, los dos tacones por mitad de la sala. Digo, ¿es verdad?
Es que a quien no le haya pasado esto, miente. Además, justo te pasa cuando vas muy guapa, te crees ahí muy digna, te pasa siempre resbalones,
caídas. A mí tanto
caídas.
Como eso, el golpetazo directamente con toda la puerta, no. Pero lo de acercarme demasiado a un cristal, por ejemplo, de un escaparate, tirarme con la cabeza, digo, pero vamos a ver. Bueno, no, es que calculo la distancia.
Tienen que poner los adhesivos esos que pone...
Sí, sí. Es verdad. Es
sobre
verdad.
Todo que, bueno, la gente va ahora mirando, lo que decíamos antes, va mirando el móvil, debe haber un topetazo con los cristales.
Es seguro. Un peligro.
¿Sabes quiénes se pegan topetazos con los cristales, las cristaleras, los pájaros? Algunos bueno, claro. De hecho, cuando en casas, uh-huh. Por ejemplo, hay cristaleras así bastante grandes, se ponen efectivamente adhesivos. Porque los pájaros, las palomas, por ejemplo, no te imaginas los golpetazos que se pegan. Sí, sí, sí. O sea que, a ver, no es solo un tema humano,
con
¿eh?
Las
no es solo un
estas.
Tema humano.
Sí, sí, sí. Bueno, y menos mal que no le dijo nada comprometido este oyente a la quien era su novia.
A mí me pasó una vez que agarré del hombro a mi novia, que estábamos viendo un escaparate, y le empecé a comentar, no me acuerdo qué estábamos mirando. Le dije, mira, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y en eso que la miro, y no era mi novia, era otra chica. Y le dije, anda, tú no eres mi novia. Y vamos, me quedé súper cortado. Mi novia se estaba partiendo de risa, pues un poquito más
allá. Lo peor es la otra, que se ríe de él.
La otra ahí callada.
El rollo que le debería estar soltando.
Callada, diciendo, a ver.
Bien, a ver qué dice, a ver qué me cuenta.
A ver qué me cuenta.
Sobre todo, a ver qué cara pone la otra también, ¿no?
Son fantásticos.
Bueno, pues nada, estamos hablando de eso, de despistes, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Quién no es despistado? ¿Quién no se distrae alguna vez? Y luego esto, pues tiene sus pequeñas consecuencias. Y queremos que nos las cuentes... en @lat_cope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Y en unos segundos, en unos instantes, hablamos con John Juaristi, coautor del libro junto a Juan Ignacio Alonso, titulado El canon español, el legado de la cultura española a la civilización.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sin plan este fin de semana? En COPE tenemos el plan perfecto.
Tenemos el corazón de color alegría, de color felicidad.
Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en tiempo de juego.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Este sábado,
Osasuna Atlético de Madrid.
Real Madrid Deportivo a la vez.
Y el domingo, Valencia Fútbol Club Barcelona. Athletic Club Real Sociedad.
Y la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Juega, diviértete, pásatelo bien, hombre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué hay en la cultura española que sea universal? que pueda ser una aportación para todo el mundo? ¿Cuál es el canon? Porque eso es lo que significa canon. Una obra literaria, un cuadro que tiene valor universal. Bueno, pues a esa pregunta han respondido John Juaristi y Juan Ignacio Alonso en un libro muy interesante que se llama El canon español. John Juaristi, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas
tardes. John, ¿por qué hace falta escribir un libro sobre el canon español? ¿No está claro qué es lo universal de nuestra cultura?
Pues no lo sé. O sea, de hecho, hay cánones recientes, por mencionar solamente dos en Europa, digamos, con pretensiones de ser por lo menos cánones occidentales o europeos, como el de Kenneth Clark en Civilization, o en América el de Harold Bloom en el canon occidental, que no recogen apenas ninguna contribución española.
¿Anda?
Entonces, sí, porque un poco la tesis del primero de estos autores, de Clark, que es sobradamente conocida, por otra parte, es que en España ha habido grandes estallidos culturales, grandes explosiones coyunturales de un valor cultural inmenso, pero que no ha habido ese sentido de continuidad que requieren las civilizaciones. Yeah. Entonces, que el canon es algo más propio de las civilizaciones que de las culturas. En España diríamos que hay unas discontinuidades, una especie de comportamiento espasmódico en la producción cultural que no crea o no asienta unas continuidades determinadas. Entonces, bueno, después de discutirlo mucho, pues nos decidimos por hacer, digamos, una obra un poco mixta de canon y enciclopedia, diríamos.
Yeah, yeah. Es decir,
¿por qué? Bueno, pues el segundo autor, Juan Ignacio, es alguien mucho más avezado a trabajar en el campo de las enciclopedias, de la cultura enciclopédica. Entonces, yo, mi contribución son, digamos, una serie de ensayos sobre, digamos, algunos autores y algunas obras que me parecen de...
Bueno, pues vamos con algunas, si te parece, sí, por ejemplo, tu contribución sobre Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla. Vamos a ver, si yo no lo he entendido mal lo que tú dices, bueno, dices que Isidoro no era propiamente español. Claro, vamos a ver, aquí empieza la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo se puede decir de alguien que es español? Es decir, ¿Séneca es español? ¿Isidoro de Sevilla es español? O sea, ¿Sánchez Albornoz o Américo Castro?
Sí, o Menéndez Pidal, diríamos. O sea, Menéndez Pidal es el que me postula que hasta lo ibérico de alguna forma es español. Pero Castro, lo que dice, yo estoy bastante de acuerdo con él, es que, bueno, se puede hablar de que algo es español desde que aparece la palabra de español. Es que antes no hay españoles antes de que se comience a hablar de españoles. Hay otra cosa, digamos, hay hispanos, hispanoromanos, en fin, pero no españoles propiamente dichos. Lo hispánico es más amplio que lo español.
Ajá.
Lo hispánico engloba también lo portugués, digamos, es todo aquello que se produce en la península ibérica, diríamos. Lo hispánico viene a equivaler a lo ibérico, porque la Hispania romana comprendía también la Lusitania.
Ya.
Entonces, eso ha permitido, digamos, en algún momento hablar de Viriato como una figura de la historia de España.
Ya.
Sí, pero de la historia de la España romana, no de la historia de la España como nación histórica, ¿no?
Ya.
Es un poco complicado.
Es un poco complicado este asunto.
Yo diría que, ¿sí? que Isidoro sí es. Sí, Isidoro es un hispano-romano.
Sí.
Y en ese sentido cabría incluirlo en el canon.
Ya.
Pero no era estrictamente, digamos, un español.
Ya. Y sin embargo dices que el Beato de Liébana, siglo VIII, si no recuerdo mal, sí es un español. Y resaltas, digamos, la literatura apocalíptica, porque el Beato de Liébana hace literatura apocalíptica. ¿Por qué es la literatura apocalíptica algo propio de lo español?
Bueno, por una razón muy sencilla, es decir, porque España es uno de los pocos países europeos que fue ocupado por el Islam. Digamos, entonces, entre San Isidoro y Beato hay algo que es la invasión y la conquista de España por los musulmanes. Entonces, la obra de Beato se entiende como la obra de, en general, digamos, como la literatura apocalíptica de los siglos, apocalíptica cristiana, de los siglos VII y VIII, se entiende fundamentalmente como una literatura de reacción al Islam. Y como verás, además, he sacado bastante de un amigo tuyo y conocido común, que es el arzobispo de Granada, digamos, sí. un gran especialista en literatura apocalíptica.
Siríaca, si no recuerdo mal.
Siríaca, sí, siríaca y egipcia, en principio. O sea, fundamentalmente él se ha dedicado al siríaco, obviamente a la literatura siríaca, pero bueno, en España también hay una literatura apocalíptica de ese tipo.
Por la confrontación con el Islam.
Por Beato, efectivamente. Y sencillamente porque, digamos, buena parte de los autores cristianos de esa época ven la invasión del Islam como un signo del fin de los tiempos, como un signo del apocalipsis. O sea, se identifica más o menos a Mahoma con el anticristo y a los musulmanes con las huestes de los últimos días, de Gog y Magog, etc., ¿no? Y por tanto, digamos, se desarrolla frente a ellos unos comentarios del apocalipsis que intentan identificar en los sucesos de ese presente histórico, digamos, aquello que en el libro de la Revelación aparecía, digamos, como profecía, para entendernos. De todas formas, en el caso de Beato, su contribución, digamos, a la civilización europea no viene tanto por los comentarios al apocalipsis como por las ilustraciones de los comentarios al apocalipsis. Aquello que José Jiménez Lozano llamaba los fobs castellanos, los fobs ibéricos, es decir, aquellos ilustradores del apocalipsis, aquellos miniaturistas que realmente ponen las bases de la imaginería del arte románico. O sea, quiero decir que si uno va a Francia, al claustro de Moissac, para hablar al tímpano de la iglesia de Moissac, para hablar de una imagen muy conocida, digamos, en toda Europa y que se considera como una imagen canónica del arte románico, pues ve ahí perfectamente reflejado el estilo de los ilustradores de los Beatos, ¿no? El Beato es un libro muy curioso porque los comentarios al Apocalipsis de Beato de Líbana, porque se copia en todos los reinos de España. O sea, viene a ser una especie de texto casi nacional o protonacional.
Fundacional,
cristiana. Fundacional, efectivamente. Y sí, bien, esa viene a ser la diferencia fundamental entre Isidoro y Beato de Líbana. Isidoro no conoce la invasión islámica.
Ya,
¿no?
O sea que, digamos, podemos decir que en gran parte la identidad nacional se empieza a fraguar en respuesta al Islam. Bueno, tendemos que ir rápido y nos vamos a quedar muy cortitos, pero también le haces un hueco a Nebrija, del que estamos celebrando el centenario. Sí. ¿Por qué Nebrija es tan importante?
Obviamente, porque Nebrija, desde el punto de vista de la construcción de una lengua, de un lenguaje cultural europeo, paneuropeo, digamos, el latín ciceroniano del Renacimiento es fundamental. O sea, las introducciones latine de Nebrija son prácticamente uno de los primeros textos que fijan, digamos, cuál va a ser la lengua literaria de los humanistas europeos. Es decir, sin Nebrija no habrían sido posibles pues Erasmo o Vives o Moro, digamos, o los sí, pero no de Nebrija, digamos, autor de la gramática castellana, es decir, sino del Nebrija latinista, del ya. Nebrija que fija, él y otros, pero vamos, en principio Nebrija, y tiene un papel importantísimo, que fijan, diríamos, esa solución lingüística de base, vamos, ciceroniana, ya, que será el latín de los humanistas.
El latín de los humanistas que, utilizado en toda Europa. Nos hemos quedado en el siglo XVI saltándonos muchas cosas, pero bueno, otro día podemos seguir avanzando. Gracias, John, por haberte tomado la molestia de reivindicar un canon español frente a estos señores que has citado, que dicen que nosotros no hemos aportado nada a la cultura universal.
Bien, pero fíjate, y sí, solamente una pequeña precisión. Hemos aportado mucho, pero lo que más hemos aportado a la cultura común se ha hecho también con una lengua común, con el latín. O sea, en ese canon que yo incluí hay pocos autores que escribieran directamente en castellano.
Anda.
Es decir, pues sí, o sea, salvo Alfonso X, Nebrija, pero Nebrija, como digo, es importante
por el latín,
porque escribió en el latín, Servet también escribió en latín. O sea, quiero decir, la proyección canónica de los autores españoles en Europa se hace fundamentalmente a través del latín.
Pues desgraciadamente ahora ya no se estudia latín en ningún sitio. John.
Ese es el problema, pues así anda Europa.
Exacto.
Para no hablar de
los alemanes son los que estudian el latín y los italianos. Gracias por estar con nosotros y gracias por la molestia de hacer este trabajo para reivindicar que sí, que sí, que hay canon español. Buenas tardes, John.
Muy bien, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
Y seguimos muy pendientes en la tarde, como lo hemos hecho durante las últimas horas, en los últimos días también, de esa tragedia del pesquero Villa de Pitancho, ¿no? Y de las novedades que se van sabiendo sobre la repatriación también de los cuerpos, de los supervivientes. Te puedo contar que a las 7:17 de esta mañana ha llegado al puerto St. John's de Terranova Nexus, el barco canadiense que transporta los cuerpos sin vida de dos de los tripulantes de este pesquero del Villa de Pitancho. Mañana por la mañana llegarán los tres únicos supervivientes de esta tragedia, además de los cadáveres de siete de sus compañeros. Será a bordo del pesquero español Playa de Menduíña 2. Comienza, por tanto, la cuenta atrás para que las familias de Juan, el patrón del barco, de Eduardo, su sobrino, y de Samuel, marinero ganés, se reencuentren. Pero, mientras tanto, 12 tripulantes siguen desaparecidos. Como sabes, la búsqueda quedó cancelada el miércoles tras 36 horas de rastreo, porque ese es el tiempo que dijo Canadá que habitualmente utilizaba, bueno, pues sus barcos de salvamento marítimo para hacer este tipo de rastreos, y también porque las condiciones de la mar eran verdaderamente muy, muy malas. Pero a partir de ese momento comenzó la lucha de, bueno, las familias, lógicamente, para que ese rastreo pudiera continuar. Y al frente de esa lucha está, por ejemplo, María José, que es una de las tres hijas de Francisco de Pazo, el jefe de máquinas del Villa de Pitancho. Ni ella ni el resto de familias han descansado, ya no solo por la tragedia vivida, sino también para intentar conseguir que se siga buscando el cuerpo de sus familiares, en este caso el cuerpo de su padre. Hay que decir que las últimas noticias que tenemos es que se van a reanudar esa búsqueda, es decir, Canadá ha dicho que sí, que reanudará la búsqueda, al menos son declaraciones que ha hecho el delegado de Gobierno en Galicia, José Miñones, que ha informado esta misma mañana de que tan pronto como las condiciones meteorológicas lo permitan, se volverá a reanudar por parte de las autoridades canadienses la búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos del Villa de Pitancho. Pero yo quiero preguntarle a María José. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que quiero en realidad es mandarte un gran abrazo, darte el pésame por tu padre y también para que se lo transmitas a todas las familias, desde luego, de los desaparecidos o fallecidos en este naufragio terrible. Pero te quería preguntar si vosotros tenéis confirmación de esta noticia, es decir, de que Canadá verdaderamente va a reanudar las labores de búsqueda.
Primero muchas gracias y muchas gracias por abordar este tema, porque de verdad todas las familias estamos muy agradecidas por vuestro apoyo y por vuestra empatía y vuestra humanidad, como nos tratáis. De verdad, sois un equipo de gente maravillosa. Entonces, a tu pregunta, nosotros nos informan que Canadá que el ministro de Exteriores de España se puso en contacto con su homónimo y que Canadá reanudaría la búsqueda cuando mejorase el tiempo. Entonces, primero eso, y nosotros hoy tuvimos una reunión con la subdelegada de gobierno en Pontevedra y le trasladamos que queríamos ahondar un poco más en este teletipo, porque llevamos más de 48 horas con la suspensión de las búsquedas. Cada hora que pasa es una posibilidad menos de encontrar algún cuerpo para traerlo a España y darle a la familia su último adiós y darle sepultura de una forma digna, que se lo merece, ¿no? Entonces, llevamos 48 horas. Hoy en día, y sobre todo en Canadá, hay unas previsiones y tienen unos programas de predicción meteorológica brutales. Entonces, que hoy digan, vamos a esperar a la predicción meteorológica, pues es que no nos sirve. Yo lo veo vacío de contenido, ese teletipo, esa noticia, ese compromiso, porque para la predicción para mañana la tienen que saber en Canadá. Y la predicción de pasado mañana también. A lo mejor no lo saben dentro de 2 meses. Entonces, yo creo que es un poco pues un papel vacío, porque no especifican nada. No sé si me explico con claridad.
Sí, que vosotros pensáis que ya hay una predicción meteorológica clara de lo que de cómo va a estar el tiempo y la mar las próximas 24-48 horas. Por lo tanto, si se ha decidido reanudar la búsqueda, ya podrían decir en este momento, pues sí, mira, salimos mañana a tal hora o a la otra. Y todavía eso, digamos, no hay una confirmación clara de que tengan una hora para comenzar esa búsqueda, ¿no?
Efectivamente, bien. Efectivamente.
Y luego porque entiendo, María José, dice, mira, María José, perdóname, mañana, creo que tú, además, estás en contacto también con gente allí en Canadá y no sé si con los barcos que todavía españoles que permanecen en la zona y estás preguntando un poco también.
Sí, efectivamente. A ver, no son ministros, porque hoy también se lo dije a la subdelegada del gobierno, le dije que yo tenía noticias. Bien es cierto que yo me gusta ser clara, porque ya falta de claridad ya tienen otros con nosotros, con los familiares, para hacer todavía más falta de transparencia. A mí me llamaron 2 personas hoy a la mañana que están en Canadá y me dijeron que allí lo que se dice, no lo dice el ministro, pero lo que se dice en los pasillos de salvamento marítimo de Canadá es que no se va a salir. O sea, el sentido, o sea, las instrucciones son esas a día de hoy. Yo no sé si el ministro del homólogo de Exteriores de Canadá al nuestro, pues es un compromiso firme, si se lo dijo con la condición del tiempo y lo hace en verano, yo no lo sé, pero que no hay esas instrucciones ya traspasadas a los escalafones inferiores, uh-huh. ¿No?
Oye, María José, ojalá en las próximas horas, como tú dices, esto que estamos hablando, de que existe ese compromiso, se cumpla y veamos que se reanudan realmente esas labores de rescate o de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, porque vosotros, tú en este caso, y las familias, si no, ¿qué vais a seguir haciendo?
Bueno, nosotros no los vamos a dejar, ya que el gobierno español los abandona, pero nosotros los queremos, que son nuestra familia. Yo hoy hacía un llamamiento, tenemos una vicepresidenta que es gallega, que es titular de la cartera de trabajo y que se llena la boca hablando de los trabajadores, no se ha interesado en absoluto por este tema. Le hago un llamamiento que se interese por estos 12 trabajadores que se han abandonado desde hace más de 48 horas en el fondo del mar. También hago un llamamiento al Ministerio de Fomento, que también tiene medios. ¿Por qué se descarga todo en Canadá? España tiene medios. Ya llevamos 48 horas esperando que esos medios se movilicen. Tenemos aviones, tenemos barcos. Se mandan a otros países en misión humanitaria, que me parece bien, y cuando son una labor humanitaria para 12 personas que están en el fondo del mar, todavía siguen aviones, fragatas, barcos remolcadores barcos de salvamento marítimo de España, de titularidad del gobierno español, pagados por todos los españoles, pagados por esos 12 pobres que están ahí abandonados por las autoridades nuestras, no por sus familias, por supuesto. Hago un llamamiento al presidente del gobierno. Ayer me decía una mujer que es viuda, que tiene 4 niños, el mayor de 10 años. Se abrazaba a mí y me decía, qué pena que no estemos en época de elecciones, porque ya tendríamos allí todos los medios y estaría aquí el presidente del gobierno, sin duda. Y es verdad, tristemente es verdad. Tristemente es verdad. Toda esa gente que he nombrado no ha estado, aparte ya no como persona, porque esto es un tema también de humanidad. Son responsabilidades políticas, sus carteras políticas le obligan a hacer esto. ¿Cómo puedes descargar todo el salvamento, todas las funciones que debe tener el gobierno español en un tercer país? Es increíble, pero es lo que está pasando. Y yo tengo mis dudas, ojalá, te digo de todo corazón, ojalá me equivocase, pero si fuese un compromiso firme, pondrían el día que se empieza. Y no hay día que se empieza la anulación.
María José,
entonces para mí es un papel vacío.
Yo espero, como tú, también que se reanude esa búsqueda. Entiendo perfectamente tu sentimiento y el resto de familias, sobre todo de los 12 tripulantes, como decimos, que continúan desaparecidos. Lo has explicado muy bien, María José, que es la hija de Francisco de Pazo, el jefe de máquinas del Vila de Pitancho, uno de los 12 desaparecidos, o uno de los 12 que todavía permanece, como decimos, desaparecidos en aguas de Terranova. Así que vamos a esperar acontecimientos y a ver qué ocurre. Gracias por atendernos. Te reitero de verdad mi pésame y sobre todo ese abrazo enorme para ti y el resto de familias. Gracias, María José.
Muchísimas gracias. Yo también os abrazo y os doy las gracias por vuestra cobertura con tanto cariño que y tanto respeto hacia esos náufragos. Muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que tu bici, la que te regalaron hace tiempo, todavía funciona. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar incluso una eléctrica como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Llega a los cines Muerte en el Nilo, basada en la aclamada novela de Agatha Christie. Embárcate en un crucero lleno de misterio con Kenneth Branagh.
Se ha cometido un asesinato.
Gal Gadot.
No me siento a salvo con ninguno de ellos.
Annette Bening.
¿Me está acusando de asesinato?
Voy a entregarles al asesino.
Muerte en el Nilo. Hoy estreno solo en cines.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.